Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, el testimonio y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo te va?
¿Qué tal, maestro? Bien, muy contento, feliz de estar nuevamente en este hermoso programa Sesionistas y gracias a todos los oyentes por acompañarnos semana tras semana. Y qué verano caliente, ¿no?
Vio que nos propusimos antes de arrancar, así como no hablamos de fútbol en la época del Mundial, que fue extraño, ¿no? Los oyentes nos decían, pero no comentan nada de la selección. Bueno, ¿se acuerda que nos propusimos no hablar mucho del calor? Pero ha sido agobiante, ¿no? Unos días tremendos. Todavía estamos en esta ola,
¿eh? Y muchos lugares que aparte los aparatos no dan abasto para refrigerar o son lugares muy grandes, pero qué difícil que es tocar con el calor. Es un cansancio y un agotamiento. Es como en un show hacer 10.
Bueno, yo estos días me preguntaba cómo harán esos pueblos, esos países donde tienen esta temperatura habitualmente. Seguramente estarán acostumbrados, es una cuestión cultural. Nos ha costado mucho acá, ¿no? Ha sido días hostiles.
Desde hace muchos años que no hacía tanto calor.
Bueno, vamos muchísimos a intentar años. Entonces refrescar la noche, Miguel. ¿Cómo lo ves?
Y con todo, ¿con qué lo podemos refrescar?
Bueno, estamos tomando acá una cervecita en el estudio. Ustedes no nos ven del otro lado, pero les comentamos que estamos tomando una Amber Lager, muy fresca y muy rica.
¿También auspiciada, no?
No, esta no está auspiciada, esta la trajimos de casa.
Comprada en el chino.
Vinimos con la heladerita de la playa, ¿vio? Bueno, vinimos aquí a la radio. ¿Sabe que hoy tenemos dos grandes músicos argentinos? Uno lamentablemente nos dejó en la época de la pandemia, que es el gran maestro, el trompetista, colega suyo, Miguel, Rogelio Juárez. ¿Qué le dice ese nombre?
Así es. Y bueno, por supuesto, una maestría impresionante, un virtuoso. Uno de los músicos que me impactaron cuando tenía 15 años y en mi primer lugar, con mi primer banda que se llamaba La Mostaza, una banda de salsa, fue en La Verdulería, ahí en los años 80, en el 89, finales de los 80. Y estaba llegando a La Verdulería, que estaba en Corrientes y Rebamba, un lugar emblemático. Era otra noche de Buenos Aires con mucha movida, había músicos por todos lados, yendo de un boliche a otro, cruzando, viste, te cruzabas con un montón de gente, La Verdulería explotaba, estallaba de gente, y bueno, desfilaban por ahí entre 20 y 30 bandas todos los días de lunes a lunes. Mi viejo tocaba cumbia colombiana a las 5 de la mañana con Negro Valencia.
Déjeme aclarar que Nico Talarita, su padre, fue un gran trompetista argentino. Digo esto porque el público por ahí no lo sabe.
Ya lo vamos a tener.
Claro que sí.
Y bueno, y escucho una trompeta impresionante. Me imaginaba que en La Verdulería, entre grupo y grupo, pasaban música. Y entro a La Verdulería y miro el escenario y veo un señor con... Era enero, ¿no? Medio raro. Un señor con una polera negra en enero, con cuello, con todo, corte afro de pelo, mucho rulo, y con un medallón, tocando con la mano izquierda los bajos del piano y con la otra mano la trompeta. Pero con una destreza y una musicalidad, no lo podía creer. Así que bueno, empecé a preguntar quién era, me dijeron que era Rogelio Juárez, y bueno, yo siempre, mi carta de presentación era: soy el hijo de Nico Talarita, que eran colegas, pero bueno, tenía un carácter bravo Rogelio.
A charlar un poquito de él, pero escuchémoslo. Hay muy pocas grabaciones de Rogelio, lamentablemente. Vamos a escuchar algo cantando y tocando la trompeta. Esta noche aquí en Sesionistas, Rogelio Juárez, este gran trompetista. Thank you.
chegado luz, festado sol, um barquinho a deliza no aceu azul do mar. Tudo é verão, amor se faz, um barquinho pelo mar, de deliza se para. Sin intenção, nossa canção fazendo de semar o som. Beija barco a luz, dias da nações. Volta do mar e maian sol, um barquinho a deslizar na bondade de cantar. Senta na sul, imenso sul, um barquinho coração deslizando na canção. Tudo é paz, tudo isso traz uma calma de vera em cão. O barquinho vai, a taninha cai.
Escuchar al maestro Rogelio Juárez o Barquiño, Rogelio Juárez cantando y tocando la trompeta, y como le estaba contando, que me había sorprendido escucharlo tocar con una mano el piano y con la otra la trompeta, haciendo los bajos y tocando melodías de diferentes géneros. Tocaba tango, chamamé, folclore, salsa, cantaba todas las cumbias que existen.
Y además era pianista y percusionista, ¿no?
Así es, también tocaba la percusión, bueno, grabó con Tete Montoliu.
Ahora en un ratito lo vamos a escuchar.
Por España, ¿verdad? Estuvo muchos años en España. Integró la orquesta también de Américo Beloto en Europa, bueno, en diferentes países de Europa. Y bueno, yo tuve la oportunidad de tocar en la verdulería con él. Tocamos con un tema con la banda del Hijo del Dueño, que la pianista era Eda Bustamante, que era la mujer de Claudio Madanes, que era el dueño. Y Eda Bustamante estaba hermosa, empinchada, se ponía la partitura en el teclado y bueno.
Ahora, hay algo que te quería comentar, porque Rogelio tuvo un final un poco trágico, ¿no? Tocando en el subte, un poco abandonado. Leí un artículo de Richard que decía esto, ¿no? De cuántas veces sucede esto de que los músicos tal vez no terminamos ordenándonos en la vida, ¿no? Y terminamos de una manera un poco no tan grata, ¿no?
Sí, lamentablemente. Lamentablemente mucha gente termina sola, o con la ayuda de, si no tenés alguna entidad que te ayude, el caso como le pasa a Fat Fernández, que gracias a Dios tienes a Daik, pero también, bueno, está muy solo. Y bueno, muchos músicos tendríamos que tener, como tienen los actores, una casa como la casa del teatro, una casa de la música, casa de los músicos, donde se pueda asistir a la gente.
Te cuento que creo que hay un proyecto en puerta. Lo vamos a charlar, que la tenemos que traer al programa a Celsa Metz-Goldman, la gran cantante argentina, creo que hay un proyecto, hay algunos compañeros que están tratando de organizar, así como está la Casa del Teatro, la Casa del Músico. Sería algo muy, muy interesante.
Sería fantástico.
Que todas las entidades colaboren para tener una, para darle sostén a esos músicos que tal vez cuando tienen que dejar la actividad, que nos pasa a todos, no han logrado tener una estabilidad económica, y no solo económica, sino afectiva, ¿no? Tener ahí un lugar.
Una contención, por supuesto. Y bueno, y con Rogelio empezamos a tocar en esa orquesta que te decía que hacíamos tema de los 70, con el hijo del dueño, que era Lisandro. Y después él tocaba con el Negro Valencia también, con mi viejo. Y bueno, me quedaba a escucharlo, impresionante.
Después, un sonido único, ¿no?
Así es, uno de los sonidos más espectaculares. Y aparte, tiene la esa destreza de. Se escucha todo limpio lo que toca, no se escucha un pifie, todo siempre es un disco, un audio impresionante. Y después empezamos a tocar con la orquesta del gran vibrafonista, que también lo vamos a tener que tener en nuestro programa y hablar sobre la vida del gran vibrafonista de jazz, Mariano Tito. Tenía su Big Band, donde también está Marianito, el hijo que tocaba el bajo, una excelente Big Band donde tocábamos ahí con Rogelio, Juan Cruz, Richard y un montón de artistas impresionantes.
Todos músicos que han pasado por aquí, por sesionistas. Ahora vamos a escucharlo al gran Rogelio, pero tocando la percusión, con el maestro Teté Montoliu, este pianista catalán. Somos novios, el tema de Armando Manzanero. Rogelio Juárez en la percusión, Teté Montoliu en el piano. No dejen de escuchar esto, por favor.
Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas en Radio Nacional Clásica, esta noche homenajeando, escuchando al maestro Rogelio Juárez, este trompetista argentino que lamentablemente no hay mucha data en las redes, no ha dejado muchas grabaciones. Pudimos bucear y encontrar algunas cosas, una sonoridad, como recién contaba Miguel, una maestría para tocar, bueno, uno de esas figuras relevantes que han pasado por aquí, por nuestra patria y por nuestra existencia, el gran Rogelio Juárez. Miguel, qué lindo esto, ¿eh?
Sí, impresionante. Compartimos también muchas comedias musicales como Broadway, Broadway Feliz, y la última que toqué con Rogelio Juárez se llama Sweet Charity con Florencia Peña en el Teatro Lola Membrives, y fue una experiencia hermosa, bueno, estar tocando con alguien que uno admira. Y qué lindo el estar todos los días con esa persona, se te pega ese sonido, esa forma de tocar. Qué lindo que es tocar con buenos músicos y cuando lo haces a diario, ¿viste? Porque nosotros, bueno, me encanta cuando tocamos con la orquestonga y con un montón de bandas, que sueño con que ese momento del escenario no se termine. Que no sea esas dos horitas y después que pase tanto tiempo entre un show y el próximo, pero bueno, es muy difícil también
convocar a la gente. Claro, mantener la continuidad es una de las cosas más difíciles.
Que la gente vaya a los lugares, que siga una banda, que pague esa entrada, que bueno, es un precio no tan alto comparado con lo que salen las bebidas o las comidas de los lugares, y que nos ayudan tanto a los músicos para poder seguir trabajando, componiendo, ensayando y seguir haciendo algo que nos gusta tanto, y poderles a ustedes darles esa sensación linda que es transmitir sentimientos y todo lo que hacemos con la música.
Vamos a escucharlo entonces, vamos a aprovechar que lo tenemos aquí, así que vamos a escuchar nuevamente en su último trabajo. Armó un cuarteto, un quinteto, hizo un disco los últimos años de su vida, así que escuchemos un poco más de Rogelio Juárez aquí en Sesionistas.
Thank you.
Sesionistas, los otros músicos.
Y seguimos aquí en Sesionistas por FM 96.7, Radio Nacional Clásica, y con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano, y quien les habla, Miguel Ángel Talerita en trompeta, hoy con un extraordinario trompetista, Rogelio Juárez, que su música quedará para siempre, y bueno, en donde esté, en el universo que esté, seguro que deben estar tocando con todos sus amigos y toda la gente,
bueno, que no dejó este plano. Montoliu seguro. Vos sabés que, siguiendo con esta presentación de maestros, vamos a ir a otro maestro. Por suerte lo tenemos entre nosotros y haciendo una música, como siempre, exquisita. El gran guitarrista Guillermo Arrom. Guillermo. Muchos lo deben recordar o lo deben reconocer por sus años acompañando a Luis Alberto Spinetta. Guille grabó 4 discos preciosos del flaco. Tester de Violencia, Don Lucero, Exactas y Pelusionos Milk. 1988, 1992, por ahí anduvo Guille en la banda de Spinetta. Él lo va a contar en la nota, en la charla que tuvo con Miguel. Tocaste hace poco con él, ¿no?
Sí, hicimos un homenaje a Spinetta con la Banda Sinfónica Municipal de Morón en la Plaza San Martín. Y bueno, ahí estaba el maestro Guillermo, estaba también... varios músicos lo que tocaron con Spinetta, entre ellos...
Estaba Machi, el bajista, claro.
Claro, y estaba también Leo Sujatovic.
Leo Sujatovic.
Con su hija, con Luna.
Fue una hermosa noche. Te fui a escuchar.
Impresionante.
Sí, la obra de Spinetta es una obra eterna. No digo ninguna... nada que no sepamos. Y Guille ha sido uno de sus pilares porque le ha aportado esa sonoridad jazzística, esa complejidad armónica que tanto le gustaba a Spinetta, ¿no?
Así es. Y es el profesor de guitarra de Baltasar Comotto, el guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Así que, bueno, un maestro y una persona hermosa, una persona increíble. Así
enseguida se prestó, claro, enseguida se prestó para la nota, para la
pero
conversación.
Pero no me prestó, yo le había pedido plata y no me prestó.
¿No te prestó?
Se prestó para la nota.
Bueno, se prestó para la nota, pero y bueno. No te pidió plata.
No.
Bueno, eso habla muy bien de él, un caballero. No, la verdad que una nota preciosa, van a descubrir parte de su vida, de sus vivencias, de su pensamiento, que es un poco el objetivo de nuestro encuentro semanal. Escuchar el testimonio de estos grandes artistas que han compartido música con los mejores. Hoy, Guille Arrom. Saben que aquí en Sesionistas nos gusta empezar desde el principio, valga la redundancia. Y queremos saber cómo fueron esos tiempos de infancia, esa sonoridad, esa primera sonoridad de infancia, cómo llegó la música a Guille, cómo se fue acercando a la guitarra, cómo era ese paisaje primerizo donde parece marcarnos a todos para toda la vida. Y esto fue lo que Guille Arrom nos contó aquí en Sesionista. Se lo acercamos a ustedes para que se deleiten con la palabra. Hoy Guille Arrom.
De muy chico, con 2 años, según me cuentan, jugaba con muchos instrumentos musicales. De juguete y alguno que otro de verdad. En mi casa sonaba tango, bolero, jazz. Más adelante... Beatles. Mi hermano, que tiene 5 años más que yo, empezó a tocar la guitarra y él con 10 y yo con 5, o él con 12 y yo con 7, él empezó a estudiar con Walter Malosetti, y cuando venía de las clases me enseñaba a mí acordes y yo lo acompañaba. Quizás un poco más adelante en el tiempo, ¿no? Un poco más grandes. Quizás yo tendría 9, pensando lo mejor. Y así empecé, y también sonaba rock nacional en casa. Papo, estaba Arto, de Spinetta. ¿Qué más? Mucho Django Reinhardt, Oscar Alemán, Hernán Oliva. Y así que bueno, mis comienzos fue a estudiar con mi hermano Gustavo.
Maestro, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
ser un sesionista es que te llamen para, valga la redundancia, hacer sesiones. En los 80 nos encontrábamos mucho con Guille Badalá y J. Morelli para grabar distintas producciones de toda índole. Y también, bueno, pertenecer a acompañar a un cantante, a veces se suele considerar sesionista, pero yo creo que eso es más músico profesional que sesionista. El músico profesional, para mí, trabaja con un artista principalmente y luego con algunos otros posiblemente. El sesionista directamente trabaja con muchos artistas. Ese es mi concepto.
Guillermo, ¿recordás con quiénes has grabado y tocado en todos estos años?
Empecé tocando con algún grupo de rock en el barrio, en Ramos Mejía. Luego entré al Colegio War, donde empecé a estudiar trompeta y tocaba con la orquesta. Y ahí empecé a tocar banjo y guitarra en la banda de jazz. Mi primer trabajo profesional fue en el 82 con Aldo Monjes, reemplazando a Jorge Minizale, gran guitarrista, vecino, vivía a la vuelta de casa. Después toqué con Babu Cervinio, toqué con María Rosa Llorio, que grabé la primera vez que participé en un disco, eso es en el año 83. Después toqué con un grupo que se llamaba La Nuca, que estaba Fena de la Mayora, colaboraba Fito Páez, Claudio Martínez en batería y Gustavo Giuliano en bajo. Paralelamente con eso teníamos un grupo con Pablo Rodríguez, que hacíamos una fusión folclórica. Que estaba Marco Tulio Pucineri, Bruguera, Ulises Butrón, Marcial Sarandeses. Después, al poco tiempo, empecé a tocar en una banda del Pollo Raffo que se llamaba El Huevo, con G. Tocamos muchos años, entré a reemplazar a César Silva. Empecé a tocar con Spinetta, pero eso en un rango de 15 días me llamó para tocar. Me llamó Fernando Saramalea para hacer un casting para tocar con Charlie. Y un día antes del casting me vuelve a llamar y me dice que había ido Negro García López y ya había quedado él. O sea que el casting no se hacía. Entonces al día siguiente me llama Sebastián John de SAS, que se había ido el Negro García López de SAS, para ir a tocar con SAS. Y pasó lo mismo, a los dos días me llama y me dice, mira, no se hizo el casting porque va a tocar Ulises Butrón, que va a hacer gira con Metrópoli abriendo los shows de SAS, y va a tocar con SAS. Entonces, bueno, después me llamó Ulises, también a los dos, tres días, para tocar con El Flaco. Así que fue unos 15 días muy movedizos. Y ahí empecé a tocar con El Flaco. Después de estar 8 años con El Flaco, toqué con Claudia Puyó, con quien había tocado también en el 81, 82, amiga de toda la vida, vecina de Ramos Mejía, con Sandra Mianovich y con Fabiana Cantilo, que grabamos Sol en 5. Y con Sandra grabamos también, no me acuerdo el nombre del disco. Después me fui a España y toqué con diversos grupos en España, entre ellos la Orquesta Nacional de Jazz y acompañando cantantes principalmente de jazz y de música brasileña. Luego volví a Argentina y empecé a tocar con Ana Cruza. Y retomamos con un grupo que teníamos desde los 80 con Marcelo Torres, Luis de la Torre, Fernando Pugliese, Pablo Rodríguez, se llama RM Sur. Y también algunas participaciones con Lito Vitale. Y actualmente estoy tocando con Jairo y Orquesta Brazo Fuerte, que es un septeto de clásicos, de jazz clásico del año 20 al 40. Y por supuesto Hispanoparlante, que no estamos tocando ahora, pero que venimos tocando desde los 80 también.
Y seguimos charlando con el maestro Guillermo Arrom. ¿Y recordás alguna anécdota especialmente con el Flaco Spinetta que nos puedas contar?
Una anécdota que la guardo con mucho cariño es que después de haber tocado unos 3 años con Spinetta, él era muy exigente con los arreglos y la parte improvisada era improvisada, pero todo el resto era tal cual el arreglo, no se variaban. En un ensayo, ensayábamos muchísimo, toqué distinto, toqué más mi estilo, más jazzero. Yo había entrado reemplazando a Ulises Butrón y como no tenía mucha experiencia en pop, tocaba muy parecido a lo que decía Ulises. Los arreglos que eran de Ulises los tocaba tal cual. Pero yo para esa altura ya había grabado Tester de Violencia y los arreglos que había hecho de guitarra, si bien los había hecho yo, los había hecho influido por Ulises Butrón, que es un guitarrista que siempre admiré muchísimo, amigo. Bueno, ese ensayo toqué distinto. Respeté algunos arreglos, pero otros los solté más, los llevé más para el lado de la fusión y del jazz. Que los toqué a mi gusto, no era, quedaba bien. Y viste, me miraba y no me decía nada, era raro, porque él enseguida te decía, con amor te lo decía, pero te decía que respete los arreglos, no con esas palabras. Bueno, tocó todo el ensayo así, y después tomando unos mates, me encara aparte de los chicos, y me decía Guillino, viste que hoy tocaste distintos todos los arreglos, ¿no? Y yo iba a esperaba que me dijera que los toque como antes. Me dice, de ahora en más quiero que los toques siempre así. Y fue maravilloso, porque me sentí muy aceptado, que antes también, ¿no? Ya llevaba 3 años tocando con él. Y bueno, me sentí muy libre. Muy libre. Bueno, después de eso hicimos 3 discos más.
Los ojos de azul tienes, mientras aprendo.
Seguimos aquí en Sesionistas. Qué bueno tenerlo a Guillermo Arrom hoy en nuestro reportaje de esta segunda parte del programa. Pueden escuchar los programas anteriores en www.radionacional.com.ar/sesionistas. Guille, ahora te vamos a proponer un sueño, un viaje en el mundo del imaginario. Te vamos a proponer que nos digas con quién te hubiese gustado tocar. Un sueño, ¿eh? ¿Con quién, a quién te hubiese gustado acompañar o con quién te hubiera gustado compartir tu arte?
Y me hubiera gustado tocar con Django Reinhardt, acompañarlo. Acompañar es algo que me gusta mucho y lo hice muchos años acompañando a mi hermano Gustavo. Tocábamos cosas del Hot Club de Francia y bueno, como también nos gustaba el trío Manal, nos habíamos puesto de nombre, él lo había puesto de nombre, el dúo Renal. Y acompañaba, así que me hubiera gustado mucho hacer la pomp, como se dice en el jazz manouche, a Django Reinhardt.
Seguimos en Sesionistas por Radio Nacional Clásica FM 96.7 con Lolo Micucci en el piano y quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, haciendo este hermoso programa que dimos en llamar Sesionistas.
Qué lindo encuentro hoy y los 88 programas anteriores. Hoy tenemos el programa número 89. Me gusta esto de contarlos porque uno no deja de entender que han pasado 89 figuras de nuestra música argentina aquí por la radio. Hoy Guille Arrom lo estamos escuchando y ahora le vamos a preguntar ¿qué cosas le parecen que se pueden mejorar en nuestro oficio de trabajadores de la música? ¿Qué cosas se pueden cambiar para mejor?
Las condiciones de trabajo dependen del artista para que trabajes. En general me han tocado buenas condiciones, pero creo, a veces los micros de gira no tienen todas las comodidades que haría falta que tengan. También en general trabajamos sin seguro de los instrumentos, o sea que pasa a la buena voluntad de la producción si te pasa algo. Cuando se nos incendió el micro con el Flaco, que íbamos a tocar a Córdoba, el Flaco se hizo cargo de todo, nos compró instrumentos, nos rebancó. Por su voluntad, no estaba estipulado en ningún lado.
Guillermo, ¿cómo escuchás actualmente la música argentina?
La música actual argentina, lo que más se ve, no es algo muy que me agrade demasiado. Hay músicos muy buenos, pero bueno, vi un post de Fito Páez en que hablaba de que, claro, que la música actual, la que está en la cresta de la ola, digamos, carece en general de melodía y de armonía, solo se apoya mucho en el ritmo. Entonces, faltan esos dos elementos que son fundamentales, armonía y melodía. Pero, en un segundo plano, hay un montón de artistas nuevos haciendo cosas maravillosas, que tienen armonía, melodía, todo, letras. Así que es un poco eso, hay que escarbar un poco para encontrar, porque lo que muestran los medios, ¿no?, y las redes en general es monótono.
Contanos cómo es tu rutina diaria y en qué proyectos estás actualmente.
En este momento, bueno, te lo comentaba antes, estoy trabajando con Jairo en la gira de los 50 años de música de él. Una banda maravillosa y un cantante increíble y compositor. Estoy muy contento de estar entre los músicos que tocamos con él. Y después estoy con un grupo que se llama 18 Minutos, con Luis Cerábolo, Pato Recico y Álvaro Torres, que empezamos con otra formación, ¿no? Estaba Machu Rufino y estaba Andrés Beusart, tocando todo el disco 18 Minutos del Sol. Y ahora del disco ese tocamos muy, muy pocos temas, estamos tocando inéditos de Luis, que los hemos grabado y seguimos adelante grabando eso. Después sigo con Orquesta Brazo Fuerte, que ahí toco banjo y guitarra, y que es el septeto de jazz clásico del 20 al 40 más o menos. Mi rutina de estudio. Estudio cuando puedo. En general viene relacionado el estudio con conciertos con música nueva, ¿no? Hace poco hicimos un concierto con Lito Vitale y eran todas músicas que conocía porque no había tocado y con arreglos nuevos. Entonces, bueno, me hago tiempo para estudiar eso. O ahora el 27 de marzo hacemos un sinfónico con Jairo en Río Cuarto y es todo un repertorio que conozco, pero no los arreglos para la orquesta sinfónica, digamos, la parte de guitarra. Fuera de eso, doy clases, entonces a veces, si el alumno es muy avanzado, tengo que estudiar un poco lo que le voy a enseñar. Básicamente eso.
Bueno, y así llegamos al final de nuestra charla con el músico argentino, hoy Guillermo Arrón. Guille, para cerrar, ¿qué podés recortar de tu experiencia como músico que te parezca que le puede servir a las nuevas generaciones que sueñan con alguna vez ser músicos profesionales?
Mi consejo es el que me dieron a mí, es estudiar. Estudiar con la postura correcta para cada instrumento, con la técnica correcta, que sea algo que uno pueda mantener en el tiempo hasta edades avanzadas. Y algo bueno es llevar una bitácora de estudio, o sea, decir cuánto tiempo estudié, qué ejercicio, con qué velocidad de metrónomo, usar metrónomo.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así con la Mayavillo Orquesta, un poco influenciado porque Guillermo Arrón hace un ratito en la nota la nombró. Y claro, a todos nos gusta esta orquesta, por supuesto, todos hemos pasado por ahí. Llegamos al final de un nuevo programa, de un nuevo encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Recién Guille nos decía, mi sugerencia, mi consejo es estudiar, estudiar y estudiar. Tres veces lo dijo. Y claro, no siempre nos alcanza con la inspiración o con lo que naturalmente, con el don que nos ha tocado en este oficio. Siempre hay que perfeccionarlo, seguir buscando, dejar horas de trabajo para estar a la altura de las circunstancias cuando la música nos pide ejecutarla y compartirla con compañeros. Hoy tuvimos dos músicos muy importantes. Primero hablamos con hablamos del maestro Rogelio Juárez y ahora recién con Guille Arrón. Me quedó un tema pendiente, Miguel, porque me moviliza un poco la idea de ese final de Rogelio en el subte tocando, un poco desde el anonimato, la gente tal vez ni siquiera sabía que estaban escuchando a uno de los mejores trompetistas argentinos. Me da un poco de pena y uno no puede cambiar estas cosas, ya está, el destino y la vida ha ido por ese lugar. Pero sí podemos reflexionar un poquito acerca de esto de cuántas veces en nuestro oficio, la semana pasada decíamos, se fuerza la máquina, ¿no? ¿Cuántas veces se fuerza la máquina a tal punto de llegar un poco en desigualdad de condiciones, ¿no? Al final de la carrera.
Y un poco, bueno, mucha gente también elige a veces un poco vivir al límite y quizás por la personalidad que les juega en contra hace que no estén rodeados de ciertos familiares, amigos, gente que te quiera. Entonces debe ser bravo llegar a una determinada edad avanzada cuando te encontrás solo y en condiciones económicas malas y donde, bueno, ahí como lo veíamos a Rogelio tocando en el Sub TV, y yo muchas veces me quise acercar a hablar con él o ayudarlo, pero bueno, lo que te decía, tenía una personalidad muy, muy especial, así que no quería saber nada.
Ha pasado no solo con la música, pasa a veces con los deportistas, ¿no? Recuerdo, yo soy platense y recuerdo estar en un colectivo y que suba Oreste Corbata, y mi padre a vender alguna cosita, y mi padre me decía, este tipo fue un crack, el número 10 de Racing creo que era, ¿no? Muchas veces, o Gatica, ¿no? Que también, tipo, lo contó Leonardo Fabio en su película. Bueno, no quiero terminar con un tinte melancólico el programa, no es la idea, pero sí reflexionar un poquito acerca de ojalá avancemos todos los compañeros en esto de crear una casa del músico para darle una contención a esa generación de músicos que va llegando al final de sus carreras musicales, de su actividad, y que encuentren un amparo, ¿no? Ojalá, es una buena idea, ¿eh?
Sí, es, aparte, está ese proyecto, así que ojalá lo tengamos.
Lo vamos a charlar
realizado.
Con Celsa, de paso.
Muy pronto.
Lo vamos a charlar con ella cuando la tengamos en el programa, se lo vamos a preguntar. Sé que están avanzando sobre ese tema, ¿eh?
Bárbaro. Y le quería contar que el viernes 17 de marzo se va a hacer el primer festival de jazz. Así es, mañana. El primer festival de jazz en el Polo Cultural Saldías. Esto queda frente a Costa Salguero. Ahí tiene las salas el baterista de La Contodo, que es Diego Olivera, Y bueno, en ese lugar ensayaban las bandas eternas con Spinetta, ensayaban para ese concierto. Es un lugar muy lindo, con bueno, un lugar hermoso para ensayar, y ensayamos con la Con Todo también.
Están todos invitados.
Así es, por supuesto, es con entrada libre, así que Polo Cultural Saldías, frente a Costa Salguero.
Todos están invitados, los habitantes de esta ciudad, bueno, pueden acercarse y escuchar los mejores músicos y la mejor música en el Polo Saldías.
Y lo vamos a tener a un gran maestro que lo tuvimos en el programa, el maestro Juanjo Hermida.
El programa anterior.
Así es, que está viviendo en Canadá y vino unos días a visitar a su padre, a su familia, a sus hermanas, a su mamá también, que viven en Mar del Plata. Así que, bueno, va a haber grandes músicos y entre ellos el maestro Juanjo Hermida. Vamos a estar tocando ahí.
Bueno, Miguel, nos vamos, nos quedamos escuchando a la Mayabillu. Lo invito a tomar algo. ¿Tiene vamos. Algo que hacer?
No, yo...
¿A esta hora de la madrugada?
No, a esta hora no. Aparte, ¿para qué dormir? Sí, vamos, ¿no?, a seguir de largo, sigamos un día de largo, como cuando éramos adolescentes.
Hago una cosa, entonces, yo lo invito a tomar algo, pero me voy a polillar y mañana me cuenta cómo siguió la noche.
Y vamos a ver cómo está el obelisco, también nos sacamos una foto ahí.
De mi parte, hasta la semana que viene, lo dejo con la voz autorizada, ustedes ya saben quién es aquí el que mejor se despide. Así que de mi parte, chau, hasta la semana que viene.
Muchas gracias por todo, disfruten de las cosas lindas de la vida, de la música, de los amigos, de la familia. Y bueno, cuídense mucho, les mando un gran abrazo y a disfrutar de cada día que Dios nos regala, pero eso sí, siempre muy bien solfeado. Thank you.